Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y ahora nos vamos a Ecuador, donde habrá elecciones el próximo 9 de febrero. Una de las claves de esta elección es la candidatura de Leonidas Issa, un ingeniero de 42 años, quien además preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, una organización que fue clave en el estallido social de 2019.
Saludos cordiales, muchas gracias por invitar a esta entrevista. Quiero enviar este saludo respetuoso a la región, a nuestra querida Latinoamérica, a nuestro Tahuantinsuyo, a Viayala.
Con él conversamos esta semana y nos explicaba sobre el impulso de presentarse como candidato a presidente de Ecuador. Leonidas Issa resaltó el carácter colectivo de su candidatura, que es el resultado de un proceso interno de 8 meses para consolidar una única candidatura del movimiento indígena y de los sectores populares. En segundo lugar, Issa afirmó que a pesar de que en 2008 se reformó la Constitución de Ecuador, que lo constituyó en un estado plurinacional e intercultural, aún se siente un racismo rampante, y destacó entonces que exista una candidatura de un indígena con poncho, de padres luchadores, que enfrente a este racismo. Un tercer elemento que sustenta su candidatura, dijo, tiene que ver con el contexto de crisis económica que atraviesa Ecuador. Recordemos que la economía en Ecuador está en recesión. Y en este contexto, explicó Leonidas Issa, hay sectores de la sociedad reclamando que haya aún menos presencia del Estado, más ahorro, más recorte en definitiva. La candidatura de Issa se levanta entonces en contra de las privatizaciones y en defensa de las políticas públicas. Pero escuchemos en la voz de Leonidas Issa estos pilares de su candidatura a presidente de Ecuador.
¿Qué nos ha motivado a enfrentar este proceso? 3 elementos centrales. Primero, significaron 8 meses de un proceso interno para consolidarse como único candidato del movimiento indígena y de los sectores populares. Entonces, no es una decisión individual, ni es una definición individual. Lógicamente, en este proceso también tuve que tomar una decisión, pero fui parte de esa decisión, más no sobre mi decisión, los colectivos apoyaron. Este es determinante. El movimiento indígena del Ecuador, de alguna manera, ha logrado consolidar un poder colectivo y eso nos ha hecho diferentes. Y por ello también hemos hecho reconocer en la Constitución de la República los 3 tipos de democracia: la democracia representativa, democracia directa y la nuestra, la democracia comunitaria. En 8 meses nos permitió consolidar aquello. Primero. Segundo, tenemos declarado la Constitución intercultural, plurinacional, pero no se ha dado un salto cualitativo en la política ecuatoriana. Aún se siente un racismo rampante. Entonces dije, listo, soy indígena, con poncho, de padres luchadores, vamos y enfrentamos a este racismo de frente. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. He tenido muchas críticas, detractores, que no refieren a un tema político, sino refieren a la etnia. Siempre quieren reducir a un problema étnico, y cuando es un problema político, estructural, económico, social, monocultural. Entonces, el segundo criterio, ir de frente y demostrar de qué estamos hechos los pueblos indígenas, sin olvidar la memoria, que nos ponemos en esta correlación de fuerzas, sin tener condiciones mínimas, lógicamente, en esta campaña electoral. 2. Y un tercer elemento que es de vital importancia frente a la situación económica que está enfrentando el Ecuador. Hemos visto los diferentes de los 16, 15 binomios están de acuerdo, medianamente no. Unos muy rampantes dicen la economía neoliberal, hay que privatizarla los servicios, hay que ir contra todo, hay que bajar la obesidad del Estado. Y nosotros en términos económicos hemos dicho, hay sectores de la economía, sectores de servicios públicos, y sobre todo en el Ecuador, que no pueden ser privatizados, tienen que mantener como política pública. Entonces, el tercer criterio, una diferencia en términos económicos frente al resto de candidaturas. En el problema económico que ya tuvimos con el progresismo aquí, ellos aperturaron a la minería a gran escala. Y nosotros hemos dicho que en términos económicos no podemos seguir dependiendo de una estructura económica que permite ser un aporte en el calentamiento global, pero además de eso, los recursos de la tierra no quedan en el Ecuador, sino sirven únicamente para reproducir esta vieja práctica colonial de 500 años de seguir sacando recursos. Estos tres criterios han sido los temas centrales que ha permitido sostener una candidatura en esta coyuntura electoral.
El movimiento indígena y el estallido en Ecuador en 2019.
A partir de 2019 y hasta varios años siguientes, hubo cierta inestabilidad social en Ecuador. En ese año, el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso promovió una ley ómnibus que, entre otras modificaciones, quitó subsidios al combustible y al transporte, encareciéndolos y encareciendo los precios en general en una economía que está dolarizada desde el año 2000. Rápidamente los reclamos se fueron extendiendo a lo largo del país y duraron varios años. La CONAIE fue una de las organizaciones que convocó a la movilización en todo el país y el gobierno, que más tarde saldría de forma anticipada por escándalos de corrupción, comenzó una persecución judicial contra los líderes sociales. En ese contexto, Isa fue detenido arbitrariamente, cosa que alertó a diferentes organizaciones de derechos humanos de la región y el mundo. Pero el reclamo del movimiento social e indígena no empezó ni terminó en el estallido de esos años, al igual que las desigualdades profundas que lo provocaron. Así lo explica Leonidas Isa.
El movimiento indígena desde los 70 empieza a nuclearse con fuerza. El 86 consolida como organización nacional la CONAIE. Antes de eso, las décadas de los 70, 80, la fuerza central la tenían los sindicatos, los trabajadores. Pero había un reducto de la política ecuatoriana como la que tenemos en este momento, que al movimiento indígena prácticamente la tomaban como objeto político. Para 1990 convertimos en sujetos políticos y quiero poner estos elementos históricos que no es una referencia únicamente desde el 2019, junio 2022, sino que históricamente el pueblo ecuatoriano ha sabido luchar, siempre enfrenta, nunca está callado. Voy a pasar rápidamente a 2019-2022, que de a poco han ido logrando consolidar para eliminar los subsidios. Somos países productores del petróleo, pero el beneficio no llega a los ecuatorianos. El beneficio queda en las empresas privadas. Y por ello nosotros en el 2019 tuvimos que sostener una lucha y que finalmente logramos derogar el decreto 883, como se conoció. Y eso era parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lógicamente generó una molestia con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno nacional. Junio 2022, una base de las propuestas de junio 2022, está en mi propuesta. Alivio financiero, que el gobierno actual tomó copiado, incluso el concepto, alivio financiero para sostener la economía de los ecuatorianos, condonación de deuda hasta $10,000, reducción de impuestos en los sectores productivos que queremos hacer una transición, ya no depender centralmente de la economía extractivista, sino ir a otros sectores de la economía, bajar del 15, algunos al 10, 8 y al 12%. También está pensado como política nacional. De los 6 mil millones que compra el Estado, una parte debe ir a la economía popular y solidaria. Todos estos temas fueron saliendo en la lucha del 2019 y la lucha 2022. Entonces, el protagonismo que logro tener en estos dos eventos, nunca yo, Leonidas Issa, construí para tener una diferencia, una referencia, ni nacional ni internacional. Pero sin embargo, porque sostuvimos una lucha a partir de las demandas que he descrito, simplemente la gente ha reconocido y ahora me han permitido que esté al frente de todo este proceso. Pero no es una cuestión individual, ni es una, ni es por pose, digamos, que quiere ser, que quiero ser candidato, sino tenemos enraizado estos procesos de lucha que ahora pretendemos posicionar en los sectores de la clase media, clase empobrecida en el Ecuador. 4.100.000 personas aproximadamente estamos dentro de los 29% de la población empobrecida, que son blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros. Entonces ahí les estoy demostrando que no es un problema étnico, sino es un problema estructural, económico, político, y en consecuencia hemos tenido esa referencia en la lucha de decir con números, pero también en este proceso de consolidar que la propuesta del movimiento indígena, la cabeza que estoy conduciendo en este momento, no es un problema étnico, sino es un problema político y económico.
Pero ¿cuáles son las problemáticas que enfrenta la candidatura de Leonidas Issa? ¿De qué expresiones políticas se siente cercana esta candidatura en la región y en el mundo?
Mire, primero tenemos que entender que toda la región y el mundo estamos enfrentando un problema. El problema central es el capitalismo. Y esto lo he dicho con absoluta claridad desde el inicio. Somos un candidato que sí nos ponemos al frente, cuestionamos al sistema político económico global. El capitalismo es el que está acabando con las condiciones básicas de la sobrevivencia humana. Es un problema central. Un segundo tema, el capitalismo no diferencia de capitales legales de capitales ilegales. El capitalismo se alimenta de las formas de economía, cualquier forma de economía. Y uno de esos problemas es el narcotráfico y el tráfico de armas. En nuestro país, lamentablemente, y así como en toda la región, en Europa, en Norteamérica, en el mundo, se dice que hasta 30% de los productos internos brutos de sus países viene de la economía ilegal e inyectan a las economías nacionales, legales. En nuestro país tenemos un problema que están inyectando hasta el 7%. Bueno, seguramente tenemos que hacer un estudio mucho más profundo, pero hasta 7% del producto interno bruto hay capitales ilegales que recrean en la economía legal. Entonces, ¿qué significa? A partir de este patrón tenemos un problema estructural de la inseguridad. Tenemos problemas de narcotráfico, problemas de tráfico de armas, territorios completos tomados por las mafias, por los grupos de delincuencia organizada, y siempre la política ecuatoriana o los políticos ecuatorianos han referido únicamente a los soldados de la mafia, para la cual han construido una política de enfrentamiento. Ahora mismo el gobierno actual, el famoso llamado Plan Fénix, que no de plan no tiene nada, pero lo que está claro es que en barrios empobrecidos, en barrios que prácticamente no hay condiciones mínimas de servicios básicos, lógicamente la gente que no tiene que comer acaban siendo reclutados por el narcotráfico. Entonces, la política de Estado está únicamente enfrentar a los soldaditos de la mafia. En este caso, empobrecidos, drogadictos, no tienen educación, no tienen salud, familias partidas. En ese sector, ¿qué tienes? ¿Poniendo más policías, más militares, vas a acabar aquello? No vas a acabar. Entonces, hemos dicho en nuestro plan de gobierno, si queremos enfrentar la inseguridad tiene que ser de manera integral, no solo a los soldaditos de las mafias, que hay que enfrentarla, no se puede, hay sectores que ya no se puede recuperar, no vamos a poder rehabilitar, pero tienes que tener una política de prevención, focalizar, objetivizar en esos territorios donde tienes estas condiciones, listo, vamos a enfrentar, pero ¿cómo tenemos políticas fuertes para dar educación, salud, condiciones de alimentación, condiciones mínimas de empleo? para que guaguas de 8 años, niños de 8 años, niños adolescentes de 13 años, no sigan siendo un colchón de reclutamiento y esto sea una rueda que nunca vamos a acabar. Listo. Pero para que esto suceda, políticas fuertes en estos sectores, pero también vamos a enfrentar no solo a los soldaditos, sino a los jefes. Entonces hay que asfixiar la economía. Con datos les estoy demostrando. Hay que asfixiar a la economía de los beneficiarios, porque también es conocido quiénes controlan los puestos, aeropuertos, las aduanas. Controlan los que manejan la economía. Entonces, una institución como es la UAFE acá debe servir para identificar por dónde está pasando la plata, quiénes son los jefes, el sistema financiero, el sistema comercial, el sistema industrial, díganos por dónde. Para ello debe funcionar el sistema de inteligencia integral con capacidad técnica, tecnológica, para ir depurando, limpiando los malos de los buenos elementos, que hay una infiltración en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en las instituciones del Estado, pero también en los actores políticos de mi país. Este es un problema central, que seguramente en una conversación no vamos a detallar todo, pero es un problema que se resume en inseguridad, que está estructurado a nivel, a detalle que lo he dicho. Segundo problema, el problema de la pobreza, el problema del desempleo. Mientras los ecuatorianos todos los días hacemos los modos, las formas de sobrevivir, hay capitales, como miran que está en riesgo en el Ecuador, sacan afuera. Hay un sector económico de mi país, un porcentaje, el 1%, solo poniendo datos, 25 personas no han pagado 780 millones aproximadamente. Hay una evasión tributaria cada año. Entonces nosotros hemos dicho, si queremos resolver el problema de la inseguridad, de salud, de educación, condiciones mínimas, listo, todos nos hacemos cargo. Los agricultores producimos, estamos subsidiando hasta el 60%. Sectores de la economía informal, tenemos que hacer las formas de sobrevivir, pero cada dólar, cada centavo que estamos ganando, nunca estamos sacando afuera, sino más bien estamos dinamizando la economía territorial. Entonces es un aporte. Pero ¿por qué hay un sector de la economía de mi país que utiliza recursos naturales del Ecuador, como el agua, para tener su capacidad de producción? Exportas, ganas por el trabajo de los trabajadores en el Ecuador, no pagas impuestos y encima de eso tienes la plata afuera. Y cuando tienen la plata afuera dicen, en política necesitamos inversión extranjera. Pero sí me entiende, hay una lógica tremendamente trivial, donde salvo, atesoro mis bienes fuera del país, y cuando tienen aquello quieren ser intermediarios de capitales extranjeros, como es la minería. No pueden desarrollar ellos, pero compran territorios, garantizan condiciones básicas, y ahora cuando tienen controlado el territorio, listo, venden a las transnacionales. Son intermediarios, y resulta que no invierten en su país. ¿Quiénes estamos sosteniendo? Nosotros. Por ello hay desempleo. Por ello hemos dicho que si queremos salir en adelante como ecuatorianos, por lo menos tengan la decencia de sentirse ecuatorianos. Un tercer elemento ya es un problema político que estamos en los últimos, 7 años con mayor profundidad, pero anteriormente también estábamos. Hay un sistema político hiperpresidencialista, un sistema político caudillesca, en las cuales necesitamos ir trabajando para entender lo que realmente es la democracia en sus dimensiones, representativa, directa y comunitaria, en las cuales estamos desarrollando.
Narcotráfico, pobreza, falta de empleo, inseguridad. Por ahí las mencionaba Leonidas Issa como problemáticas acuciantes del Ecuador de hoy. Sobre el final desarrollaba esta idea de democracia comunitaria como necesaria junto a la representativa y directa. Avanzar en una democracia que sea menos caudillesca, dice Leonidas Issa.
El vínculo con el correísmo.
Otro elemento que debemos tener en cuenta para acercarnos a la realidad política de Ecuador es el correísmo, la corriente política afín al expresidente Rafael Correa. De la ola progresista que alcanzó a la región a partir de los años 2000, Rafael Correa gobernó durante algo más de 10 años, en 3 periodos consecutivos de gobierno, un impulso que derrapó al dejar a su sucesor, que rápidamente cambió de bando. Hablamos de Lenín Moreno. Pero volvamos ahora a Leonidas Issa, que así definió el vínculo con el correísmo en la actualidad.
Primero, nosotros hemos tenido una diferencia enorme sobre la política progresista del Ecuador. Nosotros creemos, si son gente de izquierda, si son gente progresista, tienen que tener sensibilidad con muchos de los elementos que hemos sobrevivido como movimiento indígena y sectores populares. Primero, nosotros no estamos de acuerdo que tengamos una actitud conservadora. Hay procesos, derechos de las mujeres. Seguramente el mundo está discutiendo, por ejemplo, el derecho al aborto. Aquí en el Ecuador nosotros hemos dicho, listo, vamos a empezar por aborto por violación. Eso está legalizado, hay que avanzarlo. Pero muchas veces esto se ha reducido a un problema más moral y no se ha avanzado. Un segundo tema, el campo ambiental. En el progresismo se permitió concesiones mineras que ni siquiera vamos a producir los ecuatorianos, sino las empresas transnacionales. Este ha sido un choque desde el 2007, 2008, con mayor profundidad, 2009, cuando salió el mandato minero. Entonces, desde allí hemos estado en las calles diciendo, oiga, no podemos ceder a las empresas transnacionales porque son zonas de recarga hídrica, de donde viven las ciudades, de donde se garantiza el agua para hacer otras actividades económicas. Más bien, diseñemos esas otras actividades económicas como turismo, fortalecer la agricultura, la ganadería, fortalecer la agricultura ampliada que integra la pequeña, mediana industria. Sin embargo, hemos tenido este enfrentamiento. Entonces, es un problema de visión de país, es un problema de visión de la economía, en donde, así llámese el nombre que sea, ahora está al frente la señora Luisa González, en las cuales hemos respetado nuestras posturas. Había un momento incluso intentamos hacer la unidad de izquierda bajo convocatoria de las organizaciones, sin embargo no se logró, justamente por estos temas históricos en las cuales la gente quedamos realmente golpeados, quedamos con estas referencias negativas. Esperamos que realmente, si somos de izquierda, progresista, se pueda dar un salto cualitativo en la política ecuatoriana y finalmente se pueda tener una unidad. Pero si es que desde el campo del progresismo seguimos impulsando políticas que van a beneficiar a los mismos grupos económicos como intermediarios, en ese sentido vamos a seguir sosteniendo desde nuestra postura.
Una campaña puerta a puerta.
Leonidas Issa explicó las dificultades que enfrenta una candidatura sin recursos económicos y la forma de llevarla adelante en una cancha que es desigual.
Primero, somos uno de los candidatos que no tenemos recursos económicos. Entonces, es nuestra palabra frente a los capitales. Es nuestra dignidad frente a la inversión del gobierno candidato. Es nuestra rebeldía como jalando al pueblo frente a las mentiras de los otros. Entonces, tenemos una cancha desigual. Salió también por ahí una referencia que nosotros reclamamos al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que una institución encargada de hacer respetar los procesos democráticos permitieron que el presidente sea a la vez candidato y utilice recursos del Estado? Se puede imaginar, solo para el sector de los jóvenes, para 84 mil jóvenes, para 3 meses están dando a $400 para diciembre, enero y febrero, $400, 84 mil jóvenes, estamos hablando sobre los $96 millones, de manera directa. Nosotros no tenemos ni siquiera 10 mil, 100 mil dólares. Entonces, nuestra campaña está siendo de puerta a puerta, visitando territorios, visitando mercados, visitando sectores populares, visitando sectores medios, garantizando debates, porque en los debates no me ha ido mal. Realmente conocemos el país, hemos enfrentado con datos, sensibilizados con la realidad, y nuestra campaña está sosteniendo en Minga. No tenemos plata, pero tenemos voluntad, tenemos moral, tenemos solidaridad, pero sobre todo tenemos la sensibilidad del pueblo que ha logrado diferenciar con los sectores pudientes que han utilizado la política únicamente para beneficiarse a sí mismos y cuando llegan únicamente a negocios para defender sus negocios.
Les compartimos ahora el cierre de la conversación que mantuvimos con Leonidas Issa, candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento de Unidad Nacional Pachacutic, candidato surgido desde la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Allí, Leonidas Issa llamó a no quedarse únicamente en el escenario electoral, actitud que entiende aísla a las luchas sociales, y propuso ver a las elecciones como una extensión de la lucha. Finalmente, más allá de los resultados, resaltó la importancia de la unidad de la lucha y la capacidad organizativa.
Así es, muchas gracias más bien a la comunidad internacional, a nuestros hermanos y hermanas. Lo que siempre les llamo es que no podemos perdernos en el escenario electoral, porque también es una forma de aislar las luchas sociales. Nosotros hemos decidido ir a este proceso sin renunciar a la lucha. Nosotros hemos dicho que las elecciones también es una extensión de la lucha. En consecuencia, cualquiera que sea el resultado, vamos a necesitar dos cosas. Unidad. Esto es fundamental. Latinoamericanos, uruguayos, a todos los hermanos, necesitamos unidad. Para tener unidad, tenemos que tener capacidad organizativa. Solo unidos con una capacidad organizativa, vamos a seguir luchando para que cambien las condiciones reales de nuestra gente. Y en ese proceso, lo que tengamos que enfrentar, pero estando unidos con capacidad organizativa, vamos a lograr ir generando, ¿no?, semillas de transformación en el Ecuador. Y un segundo tema, en el proceso electoral triunfando, debemos aprender de las lecciones de Bolivia con el hermano Evo Morales, debemos aprender las lecciones de en su país mismo, del hermano Pepe Mujica. En política no podemos quedar en intermedio. Hay que definirla, por más difícil que sea, porque si no también licuamos en la política y perdemos el norte. Ahora mismo lamento mucho lo que está pasando en Bolivia y cuando no hay una determinación, no hay una consolidación, no hay una unidad en el campo popular, miramos lo que están haciendo en este momento en Colombia, ¿cierto? México tiene una mejor referencia, pero hay problemas en territorios de los pueblos indígenas y eso hay que ir discutiendo. Entonces, en estos dos momentos, en estos dos espacios, en todo eso va a funcionar la unidad, la organización y en política hay que estar listos para dar saltos cualitativos, sobre todo que den cobertura para nuestra gente. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias por permitir extender nuestras ideas.
Las elecciones del 9 de febrero.
Para cerrar esta nota, algunos datos y observaciones a poco menos de 2 semanas de las elecciones en Ecuador. Con estas elecciones se termina un ciclo corto de gobierno. Las elecciones anticipadas de 2023, motivadas por la salida de Guillermo Lasso en medio de escándalos de corrupción, también fue el escenario de crímenes vinculados al narcotráfico, como el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio. El domingo 9 será la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas. Son 16 las candidatas y candidatos a la presidencia, pero van con una amplia ventaja sobre el resto el oficialista Daniel Noboa y la correísta Luisa González. El empresario Daniel Noboa, nacido en Miami hace 37 años, fue electo en 2023 con el partido ADN, Acción Democrática Nacional. Noboa pretende ser reelecto para completar un mandato completo en medio de una recesión económica, graves problemas de seguridad y una crisis energética que provoca reiterados apagones en todo el país que han llegado a durar hasta 14 horas. Por otro lado, en Ecuador, el Código de la Democracia establece las reglas electorales y dispone que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral evitó pronunciarse sobre esta ley, habilitando a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, hacer campaña electoral sin pedir licencia sin goce de sueldo. Esto ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, que reclama que se está haciendo actividades proselitistas con fondos públicos. Al momento de esta entrevista, la intención de voto para Noboa es de poco más del 32%. seguido por Luisa González con el 25%. Luisa González es abogada, tiene 47 años y es la candidata por el partido Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa. Revolución Ciudadana es el partido más votado desde 2021 con mayoría en el legislativo sin alcanzar el ejecutivo. Veremos entonces el resultado de esta elección, que será el próximo 9 de febrero, en las que casi 14 millones de ecuatorianas y ecuatorianos están habilitados para votar. De esta manera decidirán quiénes serán. Además de titulares para la presidencia y la vicepresidencia, los nombres de las nuevas y nuevos 150 asambleístas y parlamentarios andinos.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.